Mi trabajo se llama Voces del Cautiverio, las cartas de los esclavos canarios desde Berbería, desde los siglos XVI al XVIII. Como ustedes saben, los canarios, desde mediados del siglo XV hasta fines del XVI, saquearon las vecinas costas africanas, no solo robando los bienes materiales que podían ofrecer, sino también los humanos. Es decir, se traían a sus habitantes como esclavos a Canarias. Los afortunados, los que tenían más medios económicos, pues eran rescatados por ámbar, oro, esclavos negros, etcétera. Los que no permanecían aquí esclavizados. Pero a partir de 1569, las cañas se vuelven lanzas y son los berberiscos los que vienen a saquear Canarias. Desde 1569 hasta 1749, las Canarias son atacadas por corsarios de Salé, que es una parte de Rabat, la capital de Marruecos, y de Argel, y muchos de sus habitantes llevados cautivos a estos dos lugares. Lo que diferencian estos ataques corsarios, canarios y berberiscos, de los europeos, es que los europeos venían a buscar bienes materiales solo, mientras que los canarios y los berberiscos venían a buscar también esclavos, el botín humano. Así lo demuestra el hecho de que los canarios atacaran a duares de pastores que no podían ofrecer. ¿No vienen? ¿Cómo? No podían ofrecer bienes materiales, algunos, ganado o algo así, e iban por tanto a por las personas. O que los berberiscos fueran a atacar a los barcos pesqueros canarios que faenaban en el Golfo Canario sahariano, que no podían ofrecer otro bien material que el pescado salado, porque los barcos no les servían para sus fines y los hundían, ¿no? No sabemos bien qué número de canarios sufrió cautiverio. En las invasiones de 1569, 1571, 1586 y 1618 a Lanzarote, en la de 1593 a Fuerteventura y en la de 1618 a San Sebastián de la Gomera, fueron capturados unos 2.000 canarios y llevados a Argel o a Salé. La mayoría lanzaroteños, como demuestra el hecho de que en la última invasión, la de 1618, se llevaran a la mitad de la población, 900 personas de unas 2.000 habitantes. Pero ese no es el número más importante de cautivos. Yo extraje de los libros de redención, que son los libros de las dos órdenes redentoras, Trinidad y Mercedario, que están en la Biblioteca Nacional y demás, y Archivo Histórico Nacional en Madrid, los nombres de 805 canarios liberados por estas dos órdenes. Pues bien, de ellos, dos decenas eran de las invasiones apenas. 54 habían sido cautivados en golpes de mano en tierra, un par de barcos, por ejemplo, en Bajamar, perdón, en Cañaveros, desembarcaron en 1627, pues 200 argelinos, cautivaron a los que pudieron, en Arinaga, en 1637, en Femé, en 1749, pero en total fueron 54, menos de 100. El resto fueron apresados en el mar. Así lo corroboran los datos que nos proporcionan los libros, pero también datos que nos proporciona el obispo García Ximénez y Rabadán, quien menciona que en 1673 fueron apresados en aguas canarias 20 barcos, en 1676 6 y 100 tripulantes, y en 1677 6 y 500 personas, ¿eh? En noviembre de 1656, un único corsario argelino apresa a vista de Las Palmas, la población lo vio, un barco, el de Miguel Afonso, que era una especie de correillo que transportaba personas de Tenerife a Gran Canaria y viceversa, con 96 personas a bordo. Y cuando el corsario retornaba a su base en Argel, a la altura de Madeira, capturó otra carabela canaria, la Perla, que no sabemos el número de tripulantes, pero que fue importante porque ahí había muchos pasajeros. Y que en un solo viaje el corsario capturó cerca de 150 a 200 personas, ¿no? Esas personas, cuando eran llevadas a Salé o a Argel, pues podían ser rescatadas. ¿Quiénes? Las que tenían medios económicos y los afortunados a los que podían rescatar las dos órdenes religiosas de la Merced y de la Trinidad. Pero los rescates de estas dos órdenes eran minoritarios. En el proceso al renegado gran canario Simón Flores en 1716, declaran con nombres y apellidos 24 isleños liberados del cautiverio. Pues bien, de ellos únicamente 7 lo habían sido por las órdenes redentoras. Los demás se habían liberado por su industria, como afirma el capitán Francisco de Balcázar, es decir, por su trabajo. Habían trabajado como aguadores, como taberneros, como tal, pagaban al dueño una cantidad, su dueño, su amo una cantidad, y el resto lo ahorraban para liberarse, ¿no? También, muy frecuentemente, sobre todo, por sus familias, que o bien daban el dinero a mercaderes extranjeros para que los rescataran, o a veces incluso viajaban, provistos de un salvoconducto, eso sí, a estas ciudades, y pagaban ellos mismos el rescate de esto. También existe el canje, es decir, comprar un esclavo morisco, que eran básicamente corsarios capturados en las aguas canarias, y canjearlo por un canario. De esos he visto 4 o 5 ejemplos, ¿no? Una gran parte de estos cautivos no retornarían nunca a Canarias, porque morirían allí, otros renegaban, se hacían musulmanes, se quedaban allí y no volverían, ¿no? Los habitantes de Santa María, en las Islas Azores, de los habitantes de Santa María en las Islas Azores capturados por los argelinos, una tercera parte tan solo retornó a la isla, eran 900, así como en Lanzarote, una tercera parte tan solo. La mortalidad es siempre elevada entre los esclavos por mala alimentación, maltrato, exceso de trabajo, etc. Se calcula que anualmente en Trípoli, a mediados del siglo XVII, morían 1 de cada 5 cautivos anualmente, mientras que de 263 esclavos angloamericanos presos en Marruecos entre 1714 y 1719, 5 años, fallecieron 53, cerca del 20%. La correspondencia. ¿De dónde he sacado yo estas cartas? Pues una parte está en el archivo de la Inquisición, porque eran cartas que los cautivos escribían a su familia, donde decían que Pepito Pérez había renegado y el apostatar era un delito, y por tanto la Inquisición los procesaba. Y la carta esa era la prueba de que habían renegado. Por eso constan en los archivos inquisitoriales. La segunda me las proporcionó, que estaban allí, Paco Fajardo, del archivo diocesano de Tenerife. Son los expedientes de viudedad. Cuando una viuda tenía que casarse, tenía que demostrar que era viuda. Y las que su marido había muerto en Argel o en Salé, presentaban como pruebas cartas de cautivos desde allí, que decían, pues Pepito Pérez murió. Y entonces con esa carta iban al cura, el vicario certificaba que su marido había muerto y se podían volver a casar. En ocasiones iban ex cautivos a testificarlo. No, yo estaba con él y vi que murió de unas tercianas, de tal, de lo que fuera, ¿no? Por eso conservamos esa documentación, ¿no? Las epístolas mayoritariamente no las escribían los interesados, los autores de las cartas, materialmente porque eran analfabetos. Eran pescadores, eran tal, y aquí tengo varios ejemplos al respecto. No, algunas, sí, en algún caso el tío sabía escribir, pero por lo general no lo sabían, ¿no? Uno de los problemas era el envío de estas cartas desde aquí a allí y desde allí a aquí, porque la cosa no era fácil. España y la República Pirática de Salé y la República de Argel no tenían relaciones. Los españoles no comerciaban, y viceversa tampoco con esto tal. Entonces, pues una de las fórmulas eran a través de las órdenes redentoras, cuando hacían las expediciones a Argel o a Tetuán a rescatar, llevaban cartas de los familiares de los cautivos y traían cartas de los cautivos. Pero entre 1586 y 1769, casi 200 años, que se celebran estas empresas, no hay sino 60 redenciones, por tanto no bastaban. Otro método era a través de los comerciantes extranjeros que comerciaban con Salé, Argel, ingleses, básicamente de Canarias, y entonces se les daban las cartas de los, para los cautivos y traían cartas de los cautivos. Hay un sistema muy peculiar que he visto 3-4 ocasiones, que eran los renegados, que habían renegado para escaparse, porque se les permitía ser corsarios. Todos los barcos que venían aquí corsarios traían un canario o varios canarios a bordo, cautivos o renegados, para que indicaran dónde estaban los puertos, dónde se podía tal, dónde no había peligro, etcétera. Entonces, los había que renegaban para poder ser corsarios y escapar. Y entonces traían cartas de los cautivos de Argel para sus familiares, donde atestiguaban que no era renegado de corazón, como por ejemplo hace Wouter Jansen, un holandés al que la edición describe de cuerpo agigantado, y traía cartas que escapó en el barranco de Masca, y en esas cartas decía, pues, no es renegado de corazón, y después decía las cosas que fueran a sus familiares, o un sevillano, Rivera, que escapa en el Valle de Santiago, que también las traía. Desgraciadamente no las conservamos porque la Inquisición las daría a tal. Lo hacían para suavizar la acción inquisitorial contra ellos, para que la Inquisición no les castigara de excesos, que no lo hacía. Las penas de la Inquisición a los renegados son básicamente penas espirituales, pero como advierten desde Madrid, eso serviría para que siguieran viniendo los renegados, ¿no? También los familiares que iban a Berbería, pues llevaban cartas y traían cartas, etc. Prueba de lo mal que funcionaba, a pesar de todo, todas estas cosas, es por ejemplo el testimonio de Lucas Delgado, que decía en Argel a su mujer, escribía a su mujer en Argel en 1668, explicándole que de estas recibí tres, su fecha 4 de octubre, es decir, que la mujer le escribió las tres mismas cartas el 4 de octubre enviándolas por distintas vías. Y tengo aquí otros ejemplos similares, ¿no? La recepción de la correspondencia significaba una inmensa alegría para el cautivo. Tomás Báez de la Fuente escribe a sus padres que cuando tomé las cartas en mi mano, que fueran tantas mis lágrimas que no las podía tener, y delante de los redentores y demás cristianos de esta tierra, y no me faltaba más que dar voces como loco. También recibían información de las islas a través de otros cautivos, de lo que también tengo distintos testimonios, ¿no? Algunas cartas demuestran una extrema religiosidad, lo que no es extraño, porque era el refugio espiritual que tenían para poder sobrevivir, ¿eh? Por ejemplo, Tomás Báez escribe: plego a Dios que ésta sea en remisión de mis pecados, porque yo soy el mayor pecador de todo. Un cautivo innominado explica desde Marrakech que mis pecados me han traído estos trabajos. Esta tendencia a pensar que estaban cautivos por sus pecados la fomentaban los redentores. Un redentor explica que dirigiéndose a una multitud de cautivos les reprendió y afeó su licencioso modo de vivir, pues no permitía Dios tales violencias y tiranías si no hubiera entre ellos muchos malos cristianos. Sí, que encima que estaban cautivos a los pobres, pues tal, ¿no? No faltan en otras cartas expresiones de amor. Melchor Infante le escribe a su esposa que más deseos tengo de verte que de escribirte. Por su parte, un anónimo cautivo tinerfeño le asegura la suya, porque yo hubiese pensado ser la carta. Incluso en algunas parece insinuarse los celos. Ambrosio Delgado de Marrakech le escribe a su mujer en Lanzarote quejándose de que hasta la fecha de esta os tengo escritas y enviadas muchas cartas, de las cuales no he visto respuestas ninguna, por lo cual se me doblan los trabajos. Tampoco faltan las expresiones de dolor, porque se enteran de la muerte de seres queridos. Tengo un par de ejemplos aquí también al respecto, ¿no? Las de agradecimiento, como la de Lucas Delgado, le da las gracias a su comadre María Martín por la ayuda que presta a su mujer e hijo, y expresa su deseo de volver para pagar tantas finezas, ¿no? La preocupación por los seres queridos es constante. Nicolás Carisomo, cautivo en Argel en 1670, escribe a su mujer que le diga a su compadre que mire por los muchachos, que mire por los niños. También proporcionan información de carácter militar. El anterior, el que cité, dice a su esposa que le advierta a su compadre, que era pescador, que mire lo que hace, que no vaya a pesquería, porque están 11 navíos corsarios fuera, y están tres para salir para las islas, ¿no? Y lo mismo otro tipo de eso militar que las autoridades solían acoger, y tengo también un par de ejemplos, ¿no? También una constante en estas cartas es la petición de que se les rescate, ¿no? Y contando sus desgracias. Antonio Delgado expresa su deseo de que Jesucristo le dé gracia de salir de estos tamaños trabajos y triste cautiverio en que estoy, mientras Tomás Báez se queja de que ya no me falta otra cosa sino andar por las calles pregonando quien quiera darme palos, porque más paso más trabajo que nunca, ¿no? Y señala que es trabajo son. Melchor Infante explica que estaba bien de salud, gracias a Nuestro Señor, aunque con muchos trabajos, etc., ¿no? Las quejas pretendían ablandar en los corazones de los familiares para favorecer el rescate, ¿no? Que los rescataran. Antonio Delgado le escribía a su mujer que, en lo que toca mi rescate, bien veis que estoy cativo y que yo no tengo a quien lo negocie sino a Dios y a vos. Lo que os ruego es que entre vuestros parientes y los míos, hablándoles y rogándoles, muchos me favorezcan con lo que ellos fueran servidos para ayuda de mi rescate. Hay menciones de ayudas recibidas, como por ejemplo, Tomé Báez, a quien sus padres envían 1000 reales, pide que sea a través del canónigo sevillano Juan Manuel Suárez, que es hombre de conciencia. ¿No? Esta advertencia no era baladí, porque cito aquí varios casos de cautivos que sus padres y sus hermanos llevan el dinero del rescate a Sevilla y se los tallan ahí, en negocios que le salen mal, en juergas, en tal y cual. Aquí tengo varios ejemplos. El racionero Laurencio Suárez de Lugo y el franciscano Fray Alonso de Lugo se quedaron con el dinero del rescate de su hermano don Francisco de Balcázar, por ejemplo. Y cito un par. Sebastián Luis justificó que había renegado porque su padre se había gastado su rescate en Sevilla, ¿no? En otros casos, en cambio, predomina la bondad y el desprendimiento, como el de Melchor Infante, cautivo, quien escribe a su mujer que el dinero que le envió para rescatarse lo ha utilizado para rescatar a su padre, que también estaba cautivo, pues los hijos tienen obligación de volver por los padres en las ocasiones. La carta de Luis de Lucas Delgado tiene un tono más alegre, y no sin razón, pues en ella informa que han pagado su libertad y la de su cuñado, aunque no pueden irse porque están empeñados en 60 pesos por el derecho de puertas, un impuesto que tenían que pagar los cautivos al salir de Argel, ¿no? Según comunica, espera que la redención que llegara al mes siguiente les dejara el dinero para pagar a su acreedor. Como vemos, hay otro anterior que no cité, ya son dos las ocasiones en que los cautivos saben con certeza la fecha en que llegará la siguiente redención, porque ponen en ellas sus anhelos de libertad, lo que no siempre sucede. Yo he visto descripciones de la llegada de los barcos redentores y los cautivos en la muralla, aullando, intentando acercarse a los redentores para que los rescaten a ellos. Había 25.000 cautivos españoles en Argel, sí, ya se puede imaginar. Por eso, a los que no rescataban, desesperaban. Por eso Tomás Báez explica que los redentores no le liberaron porque ellos vienen acá a llevar las bolsas llenas y así no se acuerdan de los que pasan trabajo, lo que sin duda constituye una apreciación injusta de la benemérita labor de estos frailes. Tampoco se libran de las críticas los familiares de los cautivos. El anterior denuncia también a sus hermanos por no venir a liberarlo, porque piensa que los que están en prosperidad no se acuerdan de nadie. La desesperación por salir de la esclavitud llevará a algunos cautivos a amenazar veladamente a sus familiares con que van a apostatar. Fray Gaspar Merino escribe a su tío, Fray Tomás, que Dios me libre de las tentaciones de esta tierra, que Dios sabe que yo paso. Las tentaciones eran básicamente las mujeres. Hay una veintena de frailes canarios que reniegan para casarse con Argelina, ¿no? Incluso las referencias a los que islamizaban, cuando escriben en las cartas Pepito islamizó, no dejaban de constituir una advertencia sobre lo que podía ser el remitente de la carta. El antes citado Fray Gaspar informa a su tío de que un hermano de Fray Melchor Álvarez había renegado y añade, ha dadole muy buena honra al padre Fray Melchor, porque estaba muy mal visto que alguien renegara y la familia sufría las consecuencias sociales, ¿no? Tomé Báez solicita a su familia que informe a la mujer y al hijo de Clemente Jordán que ya no tiene marido, ni su hijo padre, porque están de los del diablo, porque dejó la católica. Un cautivo atribuye a este Clemente, que renegó porque no le llegaba el dinero del rescate, el decir que le habían de poner en ocasión de afrentarlo a sus familiares, ¿no? Y era así, el renegar era un trauma para la familia del que renegaba. Pablo González Tabefes, un canario, mulato, que en el siglo XVIII, cuando llegaban a Turquía, logra saltar al mar y llegar a Malta. Desde Malta vuelve a Canarias y se promete con una muchacha, Catalina Calderín, pero cuando el padre de ella averigua su condición de renegado, le denunció al juzgado eclesiástico por estar despalmado, es decir, circuncidado, retajado, lo llaman también, quería decir que los musulmanes lo retajan, el judío, ¿no? Y haber renegado, por lo que se anularon las amonestaciones. Catalina, por su parte, solicitó a la Inquisición una copia del proceso, alegando que los 11 meses que este duró habían ocasionado el escarnio de su casa, ¿no? Hay un caso que es el de Clemente Jordán, que es paradigmático. Varios, un montón de testigos le acusan de que renegó y se casó con una morisca andaluza. Es indudable que era cierto, ¿no? Pero cuando la Inquisición va a procesarle, la familia se presenta en contra, diciendo que era mentira y que lo averiguaran en Argel. Y la Inquisición lo acepta. En teoría iba a haber, los mercenarios iban a preguntar en Argel a testigos, lo que resulta insólito. Un proceso de la Inquisición llevado por islamizar, llevado a cabo en Argel. Total, que al final la cosa no lo procesan, ¿no? Pero el abogado defensor dice unas frases que son indicativas de lo que yo acabo de expresar. Que la inocencia de su ascendencia no padezca infamia de hecho o de derecho, por ser familia muy amplia y dilatada, que tiene muchos sacerdotes, frailes y personas constituidas en dignidad, es decir, canónigos, ¿no? Como vemos, pues sus parientes estaban dispuestos a gastarse la suma que fuera para que Clemente no fuera procesado. Bueno, hay un rechazo general a los renegados, ¿no? Por ejemplo, Fray Gaspar Merino informa a su tío Fray Tomás que el hermano del padre Fray Melchor Álvarez, don Fernando Álvarez de Rivera, que era un personaje muy destacado de Tenerife, era regidor, etcétera, renegó para ver si podía escapar de aquí. Ha dadole muy buena honra al padre Fray Melchor. No le diga nada a vuestra paternidad a su gente en caridad. Otro testigo relató que al encontrarse con don Fernando, que había renegado, y al querer este hablarle, lo rechazó diciéndole: muy buen hecho habéis hecho. Bueno, algunas reflexiones para concluir. A través de esta correspondencia hemos visto cómo personas que atraviesan una situación difícil plasman a través de sus cartas sus deseos y sentimientos: libertad, amor, celos, impotencia, desesperación, rabia, etc. Son en definitiva el producto de las vivencias de seres humanos en una situación desesperada. Lo ideal hubiera sido que yo pudiera haber cotejado estas cartas con cartas de esclavos moriscos cautivos en Canarias, pero no he podido hacerlo porque no las hay o no las conozco yo, ¿no? No obstante, creemos que sus sentimientos no serían muy diferentes, ni siquiera de los cautivos de nuestra época. Recientemente ha sido publicado el diario y las cartas de Manuel Betancourt del Río, un médico de Teror, que aunque trabajó en Tenerife y que estudió en distintas universidades europeas y conocía distintos idiomas, un hombre muy culto y muy preparado, fundador del SOE en Tenerife y detenido tras el golpe militar del 18 de julio de 1936, en sus escritos a su familia aparecen muchos de los anhelos y sentimientos que hemos descrito. Por ejemplo, la preocupación por los suyos. ¿Qué va a ser de los míos? ¿Qué va a ser de mi mujer o de mi pequeño hijastro, a quien quiero como mi hijo propio? ¿Cómo van a poder vivir si yo no tengo bienes de fortuna a pesar de 30 años de trabajo, por no haber explotado comercialmente la profesión, la medicina, ni haberle sacado nunca ni un céntimo a la política? También expresa su dolor como el que manifiesta al oír las torturas del barco, en el barco en estado cautivo, de que eran objeto 5 presos cercanos a su prisión. Tras ser finalmente liberado, volvió a ser encausado por su pertenencia a la masonería y escribe: el asunto que me trajo aquí a Madrid por su proceso se encuentra en el mismo estado que lo encontré cuando llegué aquí e incluso no sabemos cuándo terminará ni cómo. Es necesario tener una gran dosis de paciencia y resignación para continuar la vida así después de todas las desgracias que he sufrido. La Inquisición, para acabar, procesaba a la gente después de muerto. Si se comprobaba que una persona había delinquido, se les procesaba después de muerto, se podía incluso quemar su cuerpo, confiscar sus bienes, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí hay un ejemplo parecido, porque en 1952 la Dirección General de Seguridad se interesaba de nuevo por los antecedentes masónicos de este médico, ¿no?, al ignorar que había fallecido 9 años antes. Quería volver a procesarlo, pero se encontró que... Bueno, nada más. Después de aquí tengo... Las cartas están en un apéndice documental.